Las 9 y 36 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard y nuestro invitado esta mañana es Josu Jon Imaz. Enseguida vamos a charlar con él, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Antes, Susana Martín, algún dato más de nuestro invitado hoy.
2 años y medio al frente del Euskadi Buru Batzar, bioquímico, exconsejero y exportavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz afronta con ilusión el proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente, y hace unos días hablaba de coyuntura clave refiriéndose a las primeras semanas de septiembre. El tiempo dirá, añadía el presidente del PNV, si estas jornadas están marcadas por un acelerón o un freno en el proceso de paz. Asegura que todos han de estar a la altura de las circunstancias, dice que su formación lo está, mientras pide discreción sobre los pasos que se puedan estar dando, entre ellos un cambio en la política penitenciaria que, según nuestro invitado, constituiría una señal de que las cosas van bien. Un curso donde será importante también el proceso de normalización política. Los contactos para la mesa de partidos se redujeron a mínimos durante agosto, aunque el PNV avanzaba que ya septiembre será otra cosa. Un septiembre en el que el PNV ha asistido respetuoso a cómo su socio electoral, Eusko Alkartasuna, ha decidido ir en solitario a las próximas elecciones después de 7 años de alianza. Imaz, no obstante, apuesta por mantener los actuales acuerdos institucionales y buscar ámbitos de colaboración con EA en clave de lealtad.
Este fin de semana, señor Imaz, buenos días.
Buenos días.
He escuchado hablar mucho sobre el proceso de paz. Se habla mucho, pero vemos poco.
Pues sí, además lo que estamos viendo los últimos días pues tampoco parece muy positivo, ¿no? Porque imágenes de violencia que creíamos olvidadas en la sociedad vasca, pues han vuelto a rebrotar. Al final, ataques de intimidación, ataques claramente fascistas de grupos radicales que atacan a bienes e incluso a personas, en algún caso concreto, como aquel señor que fue zarandeado y en un ataque de este tipo, ¿no? Y la verdad es que yo tengo la sensación de que a ese mundo de la izquierda radical, al mundo que puede representar ese entorno, le está costando el asumir que en Euskadi política la tenemos que hacer los representantes políticos y, por supuesto, al final la ciudadanía vasca, y que ETA y la violencia no pueden ser en ningún caso ni un agente de influencia ni un agente político de ningún tipo. Y esto que lo cree la inmensa mayoría de la sociedad vasca es que también lo creían ellos, porque yo recuerdo que en Anoeta, hace 2 años, se cumplirán en noviembre, hablaban claramente de que ETA tenía que hablar con el gobierno español solamente de las cuestiones que ellos llamaban, entre comillas, técnicas, presos, exiliados, desmilitarización, conceptos de este tipo que además estaban claramente reseñados en aquel discurso, y ahora parece desde el mes de mayo o junio que en cada comunicado que saca ETA dice que quiere influir y condiciona su propio final a decisiones políticas que puede tomar o dejar de tomar la sociedad vasca, porque eso lógicamente corresponde a la propia ciudadanía vasca. Y esto, lógicamente, es un elemento de preocupación. ¿Cómo no?
Estamos haciendo una suerte de pulso entre el gobierno español, el PSOE y Batasuna y lo que haya del MLNV.
Yo creo que, sobre todo, lo que estamos asistiendo es una inercia muy fuerte de ese mundo, del mundo de Batasuna, del mundo de la izquierda radical, del mundo de ETA, que tiene que asumir una vez por todas que la violencia tiene que desaparecer en este país, y que lógicamente este país lo tenemos que construir entre todos, y que Batasuna tiene que ser una formación política, una formación política que tendrá detrás al voto que represente, a la parte de ciudadanía que represente, y que los temas políticos los tenemos que abordar los partidos políticos en una mesa de diálogo. Y yo creo que hay un esquema también para las conversaciones entre ETA y el gobierno español, que ese diálogo, pues bueno, no sé si estará produciendo o no, pero hay un marco de juego para el mismo, y me imagino que en pocas semanas tendremos noticias al respecto. Yo no quiero ni debo decir nada más al respecto, pero yo sí tengo la sensación de que incluso un retraso en ese diálogo entre el gobierno y ETA puede estar siendo provocado por la propia ETA, que de esta forma quiere condicionar al máximo el diálogo que los partidos políticos tengamos que tener entre nosotros. Y aquí hay que marcar las reglas de juego muy claras. El proceso de paz es una cosa, y el proceso político para construir este país es otra cosa bien diferente. Y no podemos mezclar ambas cosas, porque el mezclarlas supondría el justificar que es legítimo el utilizar la violencia para influir en cómo tiene que ser el futuro político de este país. Y eso, desde luego, es éticamente inaceptable, y además, desde luego, es rechazable por la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca.
Ya, si no lo he entendido mal, ¿el gobierno español no avanza en algunas de sus medidas o de sus planes porque ETA no quiere?
No, yo lo que creo que, vamos, lo que entiendo es que ese proceso de conversaciones ETA-gobierno ha estado fundamentalmente retrasado por ETA en las últimas semanas. Dicho lo cual, yo creo que hay medidas que el gobierno español, independientemente de lo que ETA haga, deje de hacer o deje de pensar, tendría que hacer porque no deben de ser sujetas a negociación. Y me estoy refiriendo concretamente a la política penitenciaria. Yo creo que el acercamiento de presos a cárceles cercanas a sus domicilios es una medida que está contemplada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que está contemplada en la filosofía de la propia legislación penitenciaria española, que debía de haberse llevado a cabo hace muchos años y que tiene que llevarse también a cabo, lógicamente, cuanto antes. Independientemente de que pues, la propia ETA quiera o no introducirla en la agenda de unas conversaciones para utilizarla como elemento de negociación. Pero yo creo que ese es un paso que debía de darse en cualquier caso desgajado, por decir de alguna forma, de un horizonte de negociación.
Arantxa Breccia,
Egunon, esa es una interpretación, señor Imaz, de una radiografía de lo que pueda estar sucediendo. Otra interpretación que se está haciendo es que el PSOE esté pudiendo retrasar deliberadamente el proceso, por ejemplo, con la mesa de partidos.
Bueno, efectivamente, yo como decía antes, tenemos que separar muy claramente el proceso de paz del proceso de normalización política o de construcción del futuro político de Euskadi entre partidos. Por eso yo creo que es bueno que no mezclemos excesivamente las dos cosas. Soy consciente que tienen puntos de contacto, pero por higiene democrática debemos separarlos. Lo que es la mesa de partidos, bueno, yo creo que en los últimos meses y en las últimas semanas también, los partidos políticos estamos avanzando, yo creo que de una forma importante, ya veremos qué da de sí, pero en acordar unos preacuerdos, una metodología sobre cómo va a ser esa mesa, de qué vamos a hablar, qué contenidos va a tener, cómo vamos a tomar las decisiones y qué calendario va a tener esa mesa. Yo en ese sentido espero que las próximas semanas pueda haber ya una concreción de acuerdos para la constitución de esa mesa. Hemos hablado siempre, yo creo que desde el pasado año, que la mesa debiera de constituirse en el entorno del otoño. Yo creo que en esta misma, en ante estos mismos micrófonos hace unos meses hablaba yo también de la fecha del otoño. Todavía no hemos entrado en el otoño, vamos a entrar esta semana, y yo desde luego espero, y creo que puede haber condiciones para ello, para que los partidos políticos constituyamos la mesa de diálogo político en Euskadi a lo largo de este otoño.
Ha dejado clara su posición respecto a la política penitenciaria. ¿Puede hacer algo más el PNV, más que decir cuál es su posición? ¿Podría implicarse más en cambiar esa política penitenciaria?
Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ha dado muchos pasos para proclamar una determinada política penitenciaria en los últimos años. Yo quiero recordar que, por ejemplo, ya en el año 97, hace 9 años, que no es un tema de ahora, que porque ahora se ha puesto en el centro del huracán por estar inmerso en un proceso de paz, hace 9 años no era así, y sin embargo el Partido Nacionalista Vasco, con otros partidos políticos, promovió en el Parlamento Vasco y en la Comisión de Derechos Humanos una serie de resoluciones que exigían una política de acercamiento de los presos. Yo recuerdo en aquella época José Antonio Rubalcaba, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, fue a Estrasburgo, al Consejo de Europa, yo mismo en aquella época como parlamentario europeo le acompañé precisamente para solicitar esto en el Consejo de Europa. Recuerdo hace ya muchos años, 8 o 9 años también, siendo parlamentario europeo, representando a Euskadi, yo mismo promoví con otros parlamentarios una resolución en el Parlamento Europeo en torno a esta cuestión. Es decir, los últimos 9 años ha habido muchos movimientos por parte, no solamente del Partido Nacionalista Vasco, también de las formaciones políticas vascas y de sectores importantes de la sociedad vasca, exigiendo una medida que yo creo que no hay que hacerla porque estemos inmersos o dejemos de estar inmersos en un proceso de paz. Yo siempre suelo decir una cosa, la persona que está presa ha cometido un delito, pero su padre, su madre, su hermano, su hermana, que tienen que recorrer en muchas ocasiones 800 kilómetros para visitarle, no han cometido ningún delito. Por tanto, no tienen que ser en ningún caso, y que se me entienda la expresión entre comillas, sujetos de daño colateral de un determinado delito que un familiar haya podido cometer. Por tanto, yo creo que es un elemento de respeto a los derechos humanos que en cualquier caso tiene que estar, tiene que ser ajeno a lo que sea un diálogo negociador entre una organización terrorista como ETA y un gobierno.
Los presos han dicho este fin de semana en un comunicado del colectivo de presos políticos, así se autodenomina, han dicho que de esto de paz por presos nada de nada, y esto de paz por presos sonaba mucho en los entornos del gobierno español.
Me parece incomprensible este comunicado de los presos. ¿Cómo que de paz por presos nada de nada? Si precisamente la clave de la separación del proceso de paz y del proceso político supone que las negociaciones sobre la paz, de lo que tienen que hablar el gobierno y ETA es precisamente de eso, de presos, de personas que estén fuera en el extranjero reclamados por la justicia, de aspectos en torno a esta cuestión. Pero es que eso no es solamente lo que cree la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que ese diálogo tiene que ser de paz por presos y este tipo de cuestiones. Es que la propia Batasuna, yo animaría a leer la declaración de Anoeta de noviembre del 2004, es la propia Batasuna la que decía esto en noviembre del 2004, cuando decía estrictamente que el diálogo entre el gobierno y ETA, decía Batasuna, se tiene que limitar a presos, exiliados, desmilitarización y víctimas. Por tanto, este es un esquema de negociación, separación absoluta entre dos mesas. Una mesa entre ETA y el gobierno, en la cual debe de hablarse de presos y las cuestiones que afectan a las personas vinculadas a la organización ETA, y la desmilitarización y el fin del absoluto de la violencia, y por otro, los partidos políticos hablaremos desde la representación que nos da la ciudadanía y negociaremos el futuro político de este país. Pero evidentemente que con ETA solo hay que hablar de presos. Con ETA no hay que hablar de nada más, porque ETA no representa a nadie. Y desde luego el Partido Nacionalista Vasco no está dispuesto a que nadie negocie el futuro político de este país con ETA.
En todo caso, el tema de los presos es un tema muy destacado. Estamos asistiendo a muchas manifestaciones en las últimas semanas. Parece, el PSOE pedía esta semana, me parece, prudencia, que no va a haber precipitación en este tema. Sí parece que se tiene que dar, que el gobierno debe dar algún paso en este sentido para que el proceso pueda avanzar.
Bueno, yo soy de los, como decía antes, de los que creo que este paso se tiene que haber dado hace 9-10 años. En cualquier caso, yo creo que para que el proceso pueda avanzar, en estos momentos lo más importante es que la propia violencia desaparezca. No podemos asumir con normalidad que porque a ETA no le gusta cómo están discurriendo las cosas, ETA amenace con volver a la violencia. Yo creo que eso es un principio que tiene que quedar muy claramente reflejado. En ese sentido, desde luego, lo digo también con mucha claridad. El Partido Nacionalista Vasco, en la constitución de la mesa de partidos, en ese diálogo multipartito, va a tener claro un principio. No vamos a negociar nada con nadie, entre partidos políticos, en tanto en cuanto se siga ejerciendo la violencia. Si Batasuna no levanta su voz ante estos actos de violencia, o estos actos de violencia no desaparecen, el Partido Nacionalista Vasco, en una mesa de diálogo multipartito para negociar el futuro político de este país, no va a admitir esa situación de violencia, entre otras cosas porque es que nadie negocia en esta vida con una pistola en la cabeza, ¿no? Eso no es negociar. O sea, si a mí me gusta lo que va a salir de esa mesa, la violencia se para. Y si lo que usted dice en esa mesa y lo que negocian los partidos políticos vascos no me gusta, pues entonces, pues mire, hoy quemo un autobús, mañana le echo un cóctel molotov a no sé quién por la ventana, y la semana que viene, si me gusta menos, le meto un tiro a alguien. Eso, desde luego, no estamos dispuestos a aceptarlo como esquema negociador.
¿Por qué cree que se ha recuperado la violencia, la caleborroca, que se ha intensificado, además, en los últimos días?
Hombre, yo creo que a partir de mayo, junio, fundamentalmente, empieza a haber un punto de inflexión en el mundo de Batasuna y de ETA. Gente que tiene más criterio que yo, más conocimiento que yo de ese mundo, pues ha llevado a cabo análisis en torno a esta cuestión. Yo creo que Chema Montero, y lo decían ustedes en sus micrófonos, ayer hacía una buena radiografía en una entrevista que concedía a un medio de comunicación. Hombre, yo creo que en ese mundo hay inercias de gente a la que le da cierto vértigo el que sean, y lo digo, sin solamente un partido político. Claro, y ser un partido político supone pues que uno se tiene que sentar a negociar, que a veces tiene que ceder, que a veces pierde, que a veces no consigue sus objetivos al 100%, y claro, tener un primo de Zumosol, que si lo que yo salgo o lo que yo reivindico no sale adelante, pues puede ejercer una fuerza adicional a través de la violencia, pues es una cosa a la que ese mundo ha estado acostumbrado. Y yo creo que ahí hay una inercia que está volviendo a florecer para presionar y para tratar de condicionar un proceso político. Y eso no es aceptable. Y luego yo creo que ETA también pues se siente un poco más fuerte que hace unos meses. Quizá, y vamos a ver, entiéndaseme la expresión, yo creo que esa actitud dura que está manteniendo el Partido Popular, de distanciamiento absoluto del proceso, de fractura política que está provocando, está haciendo también subir las acciones de ETA en el mercado. En la medida en la que ETA es consciente de que tiene en estos momentos pues posiblemente más capacidad de hacer daño o de generar incluso una fractura política importante que la que tenía hace 6-8 meses. Y el Partido Popular y la posición que está adoptando de negar absolutamente cualquier solución y de oponerse frontalmente al proceso de paz, tiene que ver también con el reforzamiento de las posiciones de ETA. Yo aquí sí haría un llamamiento a la responsabilidad al Partido Popular para que desde su punto de vista, por supuesto, pero para que tratase de apoyar una salida que tiene dificultades, evidentemente, pero en la que su posición de frontal rechazo a una salida en términos de diálogo para el final de la violencia, pues no está ayudando precisamente a que esta sea posible.
Siempre ha dicho que respetaba, por supuesto, la decisión de su Alcartasuna de no reeditar la coalición, pero lo cierto es que esto altera bastante el dibujo que usted hizo en ese discurso cuando tomó posesión como presidente de Euskadi Burubatza, diciendo esto es una alianza estratégica que queremos mantener en el tiempo y por ahí va a pivotar, digamos, los futuros acuerdos políticos en este, sí, en este país. Altera mucho, ¿no?
Esos bueno, tiene razón, lo altera en parte, por lo menos. Pero yo creo que la vida hay que ser coherente. Mire, lo que no te daría una credibilidad es que yo dijese hace un mes, hace seis meses y hace nueve meses en estos micrófonos que Euskal Cartasuna es un socio con el cual tenemos que tener una alianza estratégica porque compartimos muchas cosas y ahora porque la semana pasada han decidido democráticamente a través de una decisión que yo respeto, que quieren ir solos a las elecciones, pues yo diga lo contrario. No. Yo respeto la identidad de Euskal Cartasuna, respeto la decisión que han tomado, creo que compartimos muchas cosas con Euskal Cartasuna, entre otras tenemos un acuerdo de gobierno en el que vamos a ser leales porque creemos que constituimos los partidos, estamos en el gobierno, una especie de cauce central en la sociedad vasca, y a partir de aquí, desde luego, a mí me gustaría seguir colaborando las instituciones con Euskal Cartasuna también porque creo que representamos desde opciones distintas y opciones respetables cada una de ellas, pero también una opción central en un momento clave que vive la sociedad vasca con un proceso de paz y un proceso de normalización política a la vista. A partir de aquí solo me cabe respetar esa decisión. Es evidente que a mí me hubiese gustado otra, pero Euskal Cartasuna ha tomado esa decisión y yo la tengo que respetar. Y, lógicamente, presentar nuestro proyecto político como Partido Nacionalista Vasco a las próximas elecciones y tratar de conseguir el liderazgo y la confianza de la ciudadanía vasca.
Ya, o sea, que usted no prevé que vaya a haber un cambio de alianzas en futuros gobiernos.
Oh, no, si acabamos de hacer un acuerdo de gobierno, como quien dice, hace un año y tres meses, con Euskal Cartasuna y Ezker Batua, compartimos el análisis político, compartimos cómo creemos en estos momentos, el respeto a cada formación política, cómo vemos el horizonte político de la paz y la normalización política en este país, y lógicamente el Partido Socialista Vasco va a ser leal y escrupuloso en el cumplimiento, además creyendo en ello, de los acuerdos políticos que tenemos con Euskal Cartasuna y Ezker Batua. Yo suelo poner un ejemplo, con Ezker Batua no vamos juntos a las elecciones, ¿verdad? Es evidente que Javier Madrazo y Ezker Batua constituyen una opción electoral y nosotros otra. Y sin embargo, pues tenemos desde hace ya cinco años una buena relación de colaboración institucional en muchos ámbitos. Pues bueno, pues Euskal Cartasuna opta por ir solos a las elecciones, respetamos y a partir de aquí pues buscaremos las colaboraciones, lógicamente, a partir del día siguiente.
Siendo sincera, hace unos meses el señor Imaz pensaba que el PNV iba solo a los próximos comicios. Hace unos meses.
No, yo siempre, mi posición es conocida, yo siempre he creído en los últimos meses y en los últimos tiempos, y yo creo que desde mi propio discurso de toma de posesión, que recordaba hace un momento Xabier Lapiz en el Euskalduna, yo he creído en la alianza y PNV-Euskal Cartasuna como eje estratégico central de este país. Por tanto, yo pensaba, bueno, pues he pensado hasta hace poco que eso era posible, pero bueno, Euskal Cartasuna ha tomado otra decisión y a mí solo me cabe respetarla. Es la democracia interna de un partido político. Yo respeto la identidad de Euskal Cartasuna y a partir de aquí pues seguiremos colaborando las instituciones en la medida que tenemos compromisos y en la medida que además creemos que por responsabilidad, por lo menos el Partido Nacionalista Vasco así lo cree, que por responsabilidad lo que la gente nos está pidiendo en la calle es que los que tenemos más o menos un cierto modelo de entender cómo tiene que ser la construcción de este país en paz y políticamente normalizado, pues colaboremos y colaboraremos hasta donde se pueda.
¿Habla con Begoña Rasti después de la asamblea del jueves?
Sí, voy yo con Begoña Rasti. Iba a decir que me perdone ella la indiscreción, pero yo con Begoña Rasti hablo con bastante frecuencia, entre otras cosas, porque somos los dos principales partidos de que gobernamos en coalición del gobierno vasco, que gobernamos en la Diputación Foral de Vizcaya, en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en muchos ayuntamientos, y bueno, como es lógico, Begoña Rasti y yo hablamos mucho y con frecuencia, incluso también para compartir, tenemos una diferencia también para dialogar en torno a ella, cómo vemos la situación política. Sí, claro.
Nos queda un minuto. ¿Siente que se está perdiendo algo de liderazgo, siendo incluso el partido mayoritario, que este es un encuentro que están jugando últimamente mucho Batasuna y el Partido Socialista y que a los demás casi asisten como espectadores a este partido?
Hombre, yo eso, fíjese, lo he oído en muchos ámbitos, incluso no lo voy a ocultar, que muchas veces, incluso en entornos próximos, pues oigo ese tipo de comentario, ¿no? Y la verdad es que a mí no me preocupa. Mire, uno tiene que tener muy claro cuándo le toca y cuándo no le toca. Y yo creo que si el Partido Nacionalista Vasco intentase tener un protagonismo forzado, desmedido, en una cosa que es el proceso de paz, en la que es evidente que la sociedad vasca y los partidos que lo componemos vamos a ser agentes importantes en el mismo. Como suele decir el Lehendakari, la sociedad tiene que participar apoyando un proceso de este tipo. Pero es verdad que hay una organización como es ETA y hay un gobierno en el que entre todos hemos definido un marco de diálogo para que hablen y para que busquen una solución al tema de la paz. Pues lógicamente tenemos que estar encima, tenemos que estar cerca, tenemos que estar apoyando, pero tenemos que ser conscientes que cuando no nos toca sacar la cabeza, no nos toca sacar la cabeza. Y en la vida hay que saber también cuándo uno le toca, en la partida, sacar la cabeza y cuándo le toca estar apoyando desde atrás. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, con los errores que podemos cometer, evidentemente, que perfectos no somos, en esta partida está manteniendo ese principio de prudencia del segundo plano en el proceso de paz, pero apoyándolo. Otra cosa diferente es el futuro político de Euskadi. Ahí es donde el Partido Nacionalista Vasco, y no porque pensemos que tenemos que estar porque sí, sino porque la ciudadanía vasca ha votado en los partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco, al que le ha dado el liderazgo de esta sociedad, ahí sí va a estar evidentemente el PNV, en la mesa política y en el diálogo pues, para la organización política de este país.
Yo soy un imán, es que recasco.
Es que recasco.